Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Es el nombre propio de las últimas horas, José Manuel Domínguez, hombre serio, íntegro y apolítico, según fuentes consultadas por esta casa, por COPE Málaga. Es el hombre que devolverá a Unicaja la estabilidad perdida en los últimos tiempos. Muy buenas tardes, es jueves 12 de mayo, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE Más, Málaga. Es, como decimos, el nombre de las últimas horas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Sí, José Manuel Domínguez, propuesto por la Fundación Unicaja y su todavía presidente, Braulio Medel, como sucesor en ese cargo. Ha pasado casi un mes desde que Medel anunció su dimisión, ocurrió el Jueves Santo, aunque todavía no se ha marchado y hasta ahora no se ha puesto sobre la mesa el nombre del que será previsiblemente su sucesor. Ya hay nombre, pero lo que sigue sin haber es una fecha para la salida de Braulio Medel. Solo se apunta a que el relevo tendrá lugar próximamente.
¿Y quién es José Manuel Domínguez?
Bueno, pues vamos a hacer un perfil de este profesional, un profesional ligado a Unicaja, como se suele decir, de toda la vida. Doctor en Ciencias Económicas, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga. Es un exalto cargo de Unicaja Banco que desde el año 1990 y hasta hace muy poco tiempo ha ocupado puestos directivos de máxima responsabilidad en la entidad financiera, desde la etapa de Caja de Ronda, Unicaja y más recientemente ya con el banco conformado, con Unicaja Banco. Además, es director del proyecto de educación financiera Edufinet desde que se creó en el año 2005, un proyecto del que hablaba así hace algunos años aquí en la antena de COPE.
Ese proyecto Edufinet, que es el acrónimo de Educación Financiera en la Red, era una iniciativa orientada a facilitar la comprensión de esos conceptos financieros al ciudadano en general. Entonces nosotros consideramos que ahí hay un nivel básico orientado con carácter general a todos los ciudadanos y creemos que también ahora tenemos que adaptar esos conocimientos a distintos segmentos, porque cada uno de los colectivos tiene una necesidad específica.
Es José Manuel Domínguez el nombre, la propuesta que Medel va a hacer al patronato de la Fundación Unicaja para nombrarlo primero patrono y después presidente, propuesta que estaría consensuada con los partidos políticos mayoritarios. Entre los propios trabajadores, entre la parte sindical de Unicaja, reciben al que será el futuro nombramiento de Domínguez como presidente de la Fundación como una gran noticia. Vamos a escuchar a Jesús Barbosa, es de la agrupación sindical Súmate.
Hay una persona con una integridad increíble, es una persona financiera, que yo creo que es lo mejor que le puede venir también a la Fundación del Banco, es una persona apolítica, todo lo realiza pues bajo la integridad.
¿Creen que un profesional como él, como José Manuel Domínguez, llevará a Unicaja la estabilidad que se ha perdido en los últimos tiempos?
Es una persona que yo creo que se merecería muchísimo estar al frente de la Fundación, porque bueno, dentro de su labor está también bueno el mantener el equipo de baloncesto de Unicaja donde está, es el creador de Edufinet, de la Escuela de Educación Financiera, pues ha sido siempre un defensor nato de la figura de la Caja de Ahorro y su obra social, con lo cual yo te digo, pienso que creo que es la persona ideal para liderar y llevar al frente la Fundación Bancaria.
Por cierto, hoy se reúne el patronato de la Fundación Unicaja, pero ese asunto previsiblemente no se va a abordar, Carmen.
No, porque no está contemplado en el orden del día. Solo se abordará oficialmente la contratación de un despacho, del despacho Baker McKenzie, para que haga el informe sobre la idoneidad de Braulio Medel, como solicitó el Gobierno a través del protectorado de fundaciones bancarias, su idoneidad para seguir en ese cargo como presidente de la Fundación Unicaja, aunque en todo caso el relevo es lo que va a ocurrir en cuestión de los próximos tiempos, próximamente, según dicen desde la propia Fundación. Varios despachos ya han rechazado hacer ese informe por motivos como un posible conflicto de interés, así que ahora se va a tratar de encargar el informe en cuestión a esa firma para que evalúe la idoneidad de Medel.
Bueno, más cosas. ¿Hablamos de empresas?
Hablamos de empresas que se quieren instalar en Málaga y que de hecho lo han hecho, como por ejemplo este dato. En 2021 en Málaga se contrataron más de 26.000 metros cuadrados de suelo logístico, una ciudad en la que el suelo disponible es de apenas el 2%, falta suelo industrial. Son algunas de las conclusiones del informe Mercado Industrial y Logístico de Málaga, elaborado por CBRE, una empresa internacional de consultoría y servicios inmobiliarios.
El director de esta empresa aquí en Andalucía es Fernando Corrales. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Fernando, ¿cuál es actualmente la oferta y la demanda de suelo logístico aquí en Málaga?
Bueno, a ver, históricamente Málaga ha tenido un problema de falta de suelo y de hecho todavía lo sigue teniendo, Pero, tal y como anticipábamos en el titular de hoy, pues este año, 2022, se consolida como el cambio de tendencia de la promoción logística del suelo en Málaga. Esto es muy importante porque a partir de este año se van a entregar nuevos proyectos ya construidos y que van a aumentar todo el stock logístico a partir del 2023.
¿No? Para que algún oyente que a lo mejor dice, ¿pero de qué me están hablando? ¿Suelo logístico qué significa? ¿Qué significa suelo logístico?
Bueno, básicamente el suelo logístico es un suelo que tiene uso productivo o industrial y logístico, básicamente, y que obviamente engloba o tiene que englobar o debe de englobar las plataformas logísticas necesarias para esta cadena de suministro que se necesita para el consumo de hoy en día, tanto online como presencial.
Para que, a ver si yo se lo puedo explicar a los oyentes, de así como hablamos la gente que no tenemos, que no somos bien expertas. O sea, bueno, un almacén donde cuando yo por internet pido, en mi plataforma favorita de la sea la que sea, pido un producto y digo, uy, si me lo traen mañana, ¿cómo es posible que venga desde...? No, es que viene desde aquí al lado.
Correcto.
Probablemente. Ese almacén es un suelo logístico.
Eso es una plataforma logística. Uh-huh. Que da servicio a este tipo de compras online, por supuesto, y también si tú vas a una farmacia o vas a un supermercado o todo lo que es el sector de la alimentación o cualquier tipo de prenda que quieras comprar, pues obviamente necesita una base o un almacén logístico cercano al punto de venta para que obviamente puedas tener ese acceso a esa compra, ¿no?
¿Qué tipo de empresas logísticas se están instalando o muestran interés por instalarse aquí en Málaga?
Bueno, principalmente digamos que hay un foco muy importante de los principales promotores y fondos de inversión especializados en logísticos, donde desarrollan promociones logísticas, y luego por contra, pues todos los operadores internacionales, digamos, de paquetería y de logística a nivel mundial, pues están interesados. ¿Por qué? Pues porque no tenemos todavía instalaciones de calidad que podamos ofrecer a estos operadores en Málaga.
¿Y estos operadores, Fernando, qué tipo de instalaciones son las que buscan? ¿De qué dimensiones? ¿En qué zonas?
Pues, sobre todo, los operadores internacionales, de ahí el cambio de tendencia, porque históricamente en Málaga se han desarrollado naves industriales, sobre todo, con una limitación en altura y demás. Y ahora tenemos unos estándares mínimos que estos operadores están solicitando. Primero, lo que es una plataforma donde tengas un patio de maniobras amplio para todo el tema de flujo de camiones, una nave que tenga una altura mínima de 10 metros y que esté en altura y tenga muelles. Eso es fundamental para el desarrollo de la actividad logística.
Señalabas que este año se van a entregar nuevos suelos porque ha habido un cambio de tendencia, pero la realidad a día de hoy, como señaláis en el informe de CBRE, es que hay una escasez de suelo en la ciudad de Málaga y que además las naves están cada vez más obsoletas. ¿Eso en estos últimos tiempos, ha dejado escapar oportunidades para la ciudad?
Efectivamente. Hemos tenido históricamente una falta de suelo, sobre todo por la orografía que tiene Málaga, muy, muy parecida a la de Barcelona. Tenemos el mar en el sur, tenemos las montañas en el norte y tenemos también un plan de inundabilidad que nos afecta a gran parte del tejido empresarial. Por tanto, el espacio, disponíamos de muy poco espacio para desarrollar este tipo de proyectos. ¿Cuál es el paso importante que ha dado Málaga y la ciudad en este sentido? Pues hemos conseguido buscar esos espacios. Hemos conseguido que se transaccionen y que se compren por parte de estos fondos promotores especializados ya 2, 3, 4 desarrollos nuevos, por ejemplo, en Cártama, que vamos a entregar 57.000 metros en junio. En el PTA también, obviamente, con su limitación de uso, que vamos a entregar 12.000 metros. Y el proyecto Bacardi, por supuesto, que seguramente a finales de 2023 estará en condiciones de entregar aproximadamente 40.000 metros. Eso influye muchísimo en el aumento de stock logístico para el año que viene, 2023.
Estamos hablando de suelo, estamos hablando de empresa, pero claro, detrás de todo esto hay generación de empleo, ¿no?
Pues efectivamente, mucha generación de empleo, porque no solo estamos trabajando en grandes desarrollos en Málaga capital, sino que también tenemos toda la provincia también muy muy activa, la parte de Coín, de Alaurín, de Cártama, como he dicho, Casa Bermeja, Colmenar, y también, por supuesto, el mercado de Antequera, que es fundamental para una distribución regional, dada su ubicación estratégica.
Bueno, pues hoy se ha presentado un informe Mercado Industrial y Logístico de Málaga, elaborado por CBRE, una empresa internacional de consultoría de servicios inmobiliarios, y queríamos conocer algunas de sus conclusiones con el director aquí en Andalucía de esta empresa, Fernando Corrales. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
Un placer a vosotros. Muchísimas gracias.
12:41 minutos. Más cosas. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Así que vamos a hablar con una enfermera.
Con una enfermera, cómo no. Lourdes, enfermera, lleva toda su vida ejerciendo en los últimos años en el Hospital Clínico de Málaga. Han sido décadas de trayectoria que le han permitido conocer todo lo bueno y lo no tan bueno de una profesión cuyo principal objetivo es asistir a las personas que pasan por un hospital, ayudar y estar pendientes de los enfermos en momentos duros. El destino ha querido que la misma semana que se celebra el Día Internacional de la Enfermería, Lourdes se jubile y comience a disfrutar de su, cómo no, merecido descanso.
Lourdes Padilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
43 años, que se dice pronto, desarrollando la profesión de enfermera. Ahora te jubilas. Sí. ¿Con qué sensación te vas?
Bueno, pues por una parte con mucha alegría porque empieza, bueno, una nueva ruta, y por otra también pues dejar mi trabajo que me gusta tanto, pues también me supone pues una pérdida, pero en fin, todo llega a la vida y uno tiene que dar el relevo.
Hoy es un día de, si te estás jubilando, hoy es un día de llanto, ¿eh? Lo sabemos por experiencia aquí en la emisora, que se nos jubiló nuestra administradora Carmen Bueno, y ese día aquí lloraba todo el mundo, ella, nosotros, pero bueno, ¿recuerdas el primer día, en Lourdes, que empezaste a trabajar, tu primer día de enfermera?
Perfectamente, lo recuerdo, fui.
¿Por qué? ¿Qué te pasó?
Porque, mira, me mandaron a pediatría y yo estaba en el hospital civil, en un pabellón aparte, donde había sido el pabellón de los niños de polio. Y la verdad es que entré por una puerta, salí por otra y no había entrado a mi destino. O sea, que empecé a dar vueltas como, no sé, de una forma descomunal y no había llegado a mi destino. Estuve dando vueltas hasta encontrar dónde tenía que ubicarme y trabajar esa tarde.
Lourdes, ¿cómo ha cambiado el trabajo de una enfermera en estos 43 años?
Pues mira, el trabajo de cuidar es el mismo porque esa es la esencia de nuestra profesión. Pero sí, es verdad que hay muchísima más tecnología, es verdad que hay muchísima especialización, que cada vez somos más viejos y necesitamos otra serie, pues digamos, de comportamientos y otra serie de intervenciones, y que también, bueno, se abren abanicos muy distintos y caminos muy importantes para el cuidado, para la especialización del cuidado y para desarrollar ese ámbito, para la investigación, el estudio. En eso ha cambiado mucho, mucho.
Lourdes, por tu experiencia, la de enfermería es una profesión reconocida ya no tanto a nivel profesional, sino a nivel social. ¿El ciudadano reconoce el trabajo que las enfermeras y los enfermeros hacéis en vuestro día a día?
Bueno, yo creo que el ciudadano que tiene acceso a nuestros cuidados, sí, sí que lo reconoce. La sociedad a veces la ha reconocido de una forma estrepitosa, pero sin realmente tomar conciencia de lo que hacemos. Pero después la administración pues es muy deficitaria en el reconocimiento de nuestro trabajo para dar una buena calidad de vida a los ciudadanos, que es el centro de nuestra profesión.
Te has jubilado después de vivir una pandemia que a todos nos ha cambiado la vida. Sí. Para todos ha sido muy dura, como no, para los sanitarios y para los enfermeros. Sí. ¿Cómo recuerdas aquellas primeras semanas de marzo del año 20, cuando llegaban al hospital los enfermos, los pacientes, y no sabíais realmente con exactitud a qué nos enfrentábamos y os enfrentabais vosotros?
Pues mira, al principio todo en la sociedad en general y fue muy caótico. Después una organización en el hospital muy, muy, muy buena que nos permitió acceder a todos los ciudadanos, pero acceder a los ciudadanos de una forma de cuidado, limitando lo que es el entorno familiar, limitando el estar acompañando, que es algo muy importante, a las personas. Se han visto situaciones muy límites que han afectado a la parte no técnica de nuestra profesión. Y la verdad es que ha sido muy duro. En ese aspecto sí que ha sido duro. Comprobar situaciones muy 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 fuertes en personas, en lo cotidiano, en el día a día. Eso ha sido lo peor.
Hoy es el Día Internacional de la Enfermería y qué mejor que hablar un ratito con Lourdes Padilla, 43 años desarrollando esta profesión. Lourdes, necesitarás un tiempo de adaptación a la jubilación, pero no te preocupes, que te adaptas rápido y por lo visto es una maravilla. Así que mucho ánimo, disfruta.
Pues nada, pues muchísimas gracias, muy amable, gracias.
Gracias, Lourdes Padilla. Bueno, gracias. Carmen, una cosita más que tenga que ver con, no sé, con la familia y con aventuras.
Bueno, pues vamos a contarlo. Deporte de aventura en familia y de forma gratuita. Es la propuesta que hace la Diputación de Málaga para más de 1.400 personas que podrán participar en el programa Deporte y Familia en la Naturaleza, que comienza este sábado. Las inscripciones están abiertas a través de la web málaga.es/deportes. Se propone la práctica, por ejemplo, de barranquismo, de montañismo, rafting, senderismo, un programa dirigido a familias de los pueblos más pequeños de la provincia, que tengan menos de 25.000 habitantes. Una actividad abierta a grupos familiares de entre 2 y 6 personas, incluyendo al menos un menor de 12 años en adelante. Cada familia, además, podrá inscribirse, ojo, en una sola actividad.
Gracias, Carmen Cerván. Vámonos hasta la redacción de deportes, precisamente. A partir de la 1 de la tarde, es jueves, hay tertulia de mujeres, así que adelantamos un poquito.
Vetación, como siempre.
Emilio Guerrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, hay que hablar de muchas cosas. Por cierto, felicitar a todas las enfermeras, a la enfermería, a los enfermeros. Gran profesión. Y
que tienes una en casa.
Efectivamente, así que hay que felicitarlas a todas ellas y a todos ellos. Y espero que tu primer tema de debate hoy, ya te voy a meter yo a ti presión.
A ver, venga.
Tu primer tema de debate.
Tengo
tiene
un montón
que ser...
de cosas que después se me quedan sobre la mesa.
Apunta.
¿De qué tenemos que hablar?
El sábado, tu estudiana tiene que estar en el Carpena, claro. Costa del Sol, Málaga. Se está consiguiendo el reto, Mónica. Te dije de los 5.000, ya van por 5.000 entradas vendidas.
Vamos a recordar a los oyentes.
Eso
son,
es
la opción de que las chicas del balonmano Costa del Sol se lleven la Copa de Europa, una Copa europea.
La EHF, correcto, un título europeo.
Que eso, tienen que conseguirlo, por ahí va un reto. Eso. El otro reto que parece que ya han conseguido era llenar las gradas del Martín Carpena con 5.000 un espectador.
Eso es.
Eso lo han conseguido.
Eso parece que ya se está consiguiendo.
Pues mira, qué bien, ¿no?
O sea que el récord se va a conseguir, es decir, ya decíamos que era el reto de llevar más público en un partido de balonmano femenino en España, el reto estaba en Santander. Pues va a ser en Málaga. El reto va a estar en Málaga. Yo te dije que si van los 5.000, estoy convencido que se consigue remontar los 4 goles de renta que se trajeron las chicas del Rocasa Gran Canaria. Así que todavía alentamos a los aficionados a que se puede comprar las entradas en Marca Entradas, también los perfiles sociales del Costa del Sol Málaga, para que la Copa, la EHF European Cup, se quede aquí en Málaga. Así que venga, un último tirón, un último empujón. Y si vamos por 5.000, pues vamos a por los 6.000. Cuando tenemos los 6.000, pues así
vamos a abrir aros, ¿no?
Eso es.
Vamos
eso
a ir abriendo
es.
Aros.
Claro, claro que sí. Después de la decepción y la tragedia que vimos anoche en el Carpena con el baloncesto, que a Dios gracias acaba la temporada para Unicaja en el Martín Carpena, cayendo por 95-100 frente al Baxi Manresa en un partido para olvidar, y vi a un entrenador, Ivonne Navarro, muy muy tocado. Vamos a ver las decisiones que toma el club de aquí a la próxima temporada. Por cierto, es la primera vez en la historia del Martín Carpena, con Unicaja como protagonista, que Unicaja pierde más partidos que gana. Ha perdido 9 y ha ganado solo 8 en el Martín Carpena en esta dura temporada. Y en fútbol, te cuento, ayer estábamos al tanto de Antoñín, el futbolista del Málaga, que fue sorprendido jugando
un partidillo
de fútbol y demás historias.
Que no puede.
Hoy ha entrenado con normalidad, por cierto. El Málaga, de momento, deportivamente no ha tomado ninguna decisión y parece que lo único que le va a caer es una multa, o una fuerte multa económica.
¿De qué podemos estar hablando?
Pues miles de euros.
Miles de euros por jugar una pachanguilla con los amigos, porque claro, un futbolista no puede montar en moto.
No puede montar en moto.
No puede montar
hacer esquí. No puede hacer ningún tipo de deporte de riesgo, evidentemente. Y jugar al fútbol sala puede ser un deporte de riesgo para muchas personas. Por
claro,
ejemplo,
si te dan una patada en un sitio que no deban, te rompe un ligamento y has echado la
temporada. Te va al pie o cualquier historia. Sí. Y más en una semana tan importante para el Málaga, Mónica, que el Málaga, recordamos, se juega la vida el domingo en Tenerife.
Ay, Emilio Guerrero, a las 3 todo el deporte.
Eso, y métele caña tú, tertulia.
Por aquí
voy a estar escuchando.
Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora, ya sabes, el compromiso de esta casa es contártela. Así que esto es COPE Más Málaga. Nos asomamos a la ventana y nada, vemos, pues el día no está tan azul como otros días, ¿verdad? Tenemos nubes de tipo medio y alto. Dice el hombre del tiempo que al final del día, en la zona más oriental de la provincia, tipo Axarquía, podríamos tener una ligera calima al final del día. Lo que tenemos hoy es un día, unas temperaturas pues de absoluta primavera, rozando ya el verano. 26 grados de máxima nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, 25 en Antequera, también en Marbella, y aquí en la capital una máxima de 24 grados, igual que en Ronda. Mañana viernes pues nos vamos a levantar con cielos poco nubosos, que irán aumentando durante la tarde, y el hombre del tiempo nos habla de nubosidad evolutiva. evolución. Y cuando habla de nubosidad de evolución, es que sí que puede que llueva. Y claro, mañana podrían caer esas cuatro gotas, que podrían ser de lluvia, de barro, porque sí que tendremos también mañana calima ligera. Esa es la previsión del hombre del tiempo, que ojalá se equivoque, ojalá. Temperaturas mañana, bueno, vamos a agarrarnos, 28 grados de máxima mañana previstos en Antequera, 27 previstos en Ronda, también en Vélez Málaga, aquí en la capital y en Marbella, 26 de máxima.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Mare Nostrum Fuengirola te trae al grupo de música indie Rufus de Firefly en concierto. Viernes 3 de junio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Empieza la verdadera emoción.
Camina entre lémures, observa un grupo de gorilas o pierde la respiración al llegar a Tierra de Dragones.
Es Biopark Fuengirola.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
Vamos a hablarte ahora de una serie que estrena Telecinco, en la que vamos a ver de protagonista a una joven actriz malagueña de nuestra tierra. Ella se llama Amanda Ríos y la serie es Desaparecidos.
Para poder trabajar en la unidad de desaparecidos hay que tener tacto. ¿Sabe usted cómo llamamos al lugar donde desaparece una persona? Escena fantasma. Que no tenemos ni asesino, ni cuerpo, ni nada de nada. Nosotros desde la policía ponemos todos nuestros medios y todos nuestros esfuerzos en responder a esa pregunta. ¿Dónde están?
Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Oye, ¿qué nos puedes contar de la serie y del papel de esta malagueña, de Amanda Ríos?
Efectivamente. Bueno, el argumento de la serie se basa en casos de personas que desaparecieron un día sin dejar rastro, y la actriz malagueña da vida a Azar, una joven policía que ayuda a la inspectora Ledesma, papel que encarna Michelle Calvo, a esclarecer esos casos. Bueno, a su lado trabajan actores tan veteranos como el que acabamos de escuchar en ese trocito del tráiler, Juan Echanove o Elvira Mínguez, junto a otros más jóvenes como Maxi Iglesias o Chani Martín.
Amanda Río, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues encantado de hablar contigo, de verte en esta serie. ¿Qué pasó lo primero? ¿Qué pasó en la serie Siete Vidas para que tú decidieras estudiar arte dramático y elegir esta profesión?
Pues mira, yo la verdad es que me encantaba. Yo recuerdo cuando era pequeña, como que nos juntamos todos los domingos, ¿no?, a verla. Y a mí me encantaba lo que hacía esta gente. Pero claro, yo en aquel momento no sabía muy bien ni qué era, ¿no? Ellos hacían un formato que era como teatro grabado. Y además, de hecho, como recuerdo que en la cabecera aparecía, ¿no?, como imágenes en las que se veía el público.
Sí,
y
saludándolo, ¿verdad?
Y tal, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y nada, a mí aquello me impactó, yo creo, ¿eh?
Y a partir de ahí decidiste que querías igual, ¿no?
Sí, sí, yo decía, bueno, yo quiero hacer esto, ¿no? Y no sabía muy bien qué era. Y nada, un día hablando con mi madre me dijo, bueno, pero es que ellos son actores y eso es una carrera y se estudia y tal. ¿Tú quieres ser actriz? Y te dije, pues será eso, ¿no? Y nada, de ahí me fui a un curso de teatro en Málaga y me enamoré. Todo lo que aprendí allí de los autores de teatro que me comentaban y tal, me encantó y mira, aquí estoy.
Aquí estás, además, interpretando el papel de Azar en Desaparecidos. ¿Cómo sí. es tu personaje?
Pues mira, es una chica joven que acaba de llegar al departamento. La serie arranca cuando la inspectora Sonia Ledesma se incorpora en este departamento de policía de desaparecidos, pero yo llevo un poco más que ella, en realidad. Y claro, es una chica que le queda todo por aprender. O sea, digamos como es la esponja del grupo, ¿no?
¿Cómo llega ese papel a tus manos?
Pues mira, yo había hecho casting con la directora de casting, con Carmen Utrilla. Ya nos conocíamos. Y yo en aquel momento estaba ensayando una obra de teatro aquí en Madrid que dirigía José Carlos Plaza. Y bueno, pues nada, me llamó para el casting, yo fui. Y bueno, como sabía que iba a tener gira durante todo un año con la obra, pues un poco como que me olvidé de la prueba, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues pasó como un mes y medio así, y de repente un día Carmen me llamó y me dijo, bueno, Amanda, que te llamo para decirte que estás dentro. Y yo me quedé en shock en ese momento, en plan de, ¿cómo? Me dice, sí, que estás en Desaparecido. Y nada, a partir de ahí ya todo fue alegría, salto, o sea, fue un momento muy emocionante.
Uh-huh. Oye, Amanda, hemos contado que compartes trabajo en esta serie, entre otros con un clásico como es Echanove, sí. Con Juan Echanove. ¿Cómo sí. es trabajar con él? ¿Qué cosas estás aprendiendo a su lado?
Pues mira, a mí me encanta Juan, o sea, lo comento mucho en entrevistas y tal, porque es un tío con una energía súper bonita, es súper optimista. De verdad, llega por la mañana saludando a todo el mundo, siempre ha tenido como mucha visión en este proyecto de va a ir genial, ya veréis que a la gente le va a gustar, tenemos que hacer esto con mucho cariño porque es que va a ir muy bien, no sé, es muy guay, la verdad. Tener compañeros que desde el minuto uno por la mañana ya están, digamos, como marcando todo el terreno para que el día sea divertido, ligero y disfrutón, pues es una maravilla, la verdad.
Aquí tenemos un Juan Echanove entonces en la redacción, que es Pedro González.
Ah, vale, vale, muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias por la comparación, Mónica.
Oye, Amanda, ¿hay un antes y un después en tu carrera con este papel protagonista en Desaparecidos?
Sí, claro, claro, claro. De hecho, digo, ha sido mi primer proyecto importante en televisión y claro, es que aquí lo he aprendido todo. Todo, desde trabajar con un grupo grande a incluso cómo moverte con la cámara, porque bueno, aquí trabajamos con Steadicam, que es cuando el cámara, digamos, como lleva en peso la cámara y se va moviendo contigo, porque hacíamos muchos planos secuencia, o sea, todo, lo he aprendido todo aquí. Y claro, he estado pues con compañeros de la leche, porque tenían muchísima experiencia, tanto Maxi, que es joven, o Michelle, Chani Martín, que ha sido un gran descubrimiento, yo no le conocía y ahora le amo, o sea, le amo mucho y no lo quiero perder de mi vida.
Bueno, pues sí. Nos alegra que estés y hayas disfrutado tanto con este rodaje y nada, pues a ver Desaparecidos y a ver el papel de esta actriz malagueña Amanda Ríos, pues que seguro que nos llena de orgullo y satisfacción. Pues sí. Amanda, te mandamos un beso enorme.
Otro para vosotros, buen día.
No sé de lo que tengo que hablar ahora, pero yo creo, eso vale, sí, vale. Claro, me pone esa sintonía, digo, ¿y qué quiere que cuente? Pues sí, con esta hablo de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, da soluciones a tus necesidades, porque combina la tecnología con la vigilancia de toda la vida, el vigilante de toda la vida, que te sientes tan seguro y tan segura. Toda la información de esta empresa en su página web amseguridad.com.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos.
Si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
ser feliz.
¿Sabes, Pedro, lo que llega ahora?
El momento de irme porque esto se va a llenar de mujeres.
Exacto. Bueno, antes el boletín.
Y yo entre tantas mujeres estoy como miedo. Joaquín Sabina. Entre todas las mujeres.
Boletín de noticias de la una, que son los 5 minutitos que necesitamos para colocarnos todas, cada una en su sitio. Ahora volvemos para hablar, pues, de un montón de cosas.
Me miren, sabrán.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Hasta las 2 de la tarde aquí se habla, pues con acento malagueño, porque lo tenemos, y con voz femenina, así, la voz... Rosa Francia, buenas tardes.
Con voz afónica.
¿Voz afónica en tu caso?
En carta, sí, también.
¿Qué te ha pasado? Acércate al micro.
He pasado un resfriados vulgaris, o sea, ni
COVID. ¿No habrás estado en la Feria de Sevilla, no?
Un constipado de toda la vida de Dios. No está en... ¿Qué va?
Es que la Feria de Sevilla está todo el mundo así, pero no es coronavirus. No sé lo que dicen que es, pero no es coronavirus. No. En todo caso...
Lo mío tampoco.
Hasta las 2 de la tarde hablamos mujeres. Antes, déjame que te hable del sol. Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido, con un valor un 17% superior respecto a las viviendas que no tienen placas solares. Una instalación solar, en definitiva, puede hacer tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares situada en Alaurín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda la exposición.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Llega el triple 10 a Mercamueble. 10 días con un 10% de descuento adicional y 10 meses sin intereses. Aprovecha el momento para amueblar tu casa a los mejores precios. Recuerda, un 10 da para mucho solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
My baby don't care for show.
Bueno, mujeres, la tertulia de mujeres como Rosa Francia, a la que ya hemos saludado, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
Hoy el alcalde está en Madrid y ayer tuvo una agenda pública con 5 actos, más allá de todo el trabajo de despacho que supongo que haría. Estaba, pues mira, a las 10:30 con no sé qué de la ONU, a las 11 el alcalde en la avenida Cervantes, no sé qué de la universidad, a las 11:30 también algo de la ONU, otra vez, a las 12:30, a las 2 de la tarde. Esto no son señales de que este hombre no tiene ninguna intención de bajar el ritmo, o es que quiere terminar todo para bajar el ritmo ya de verdad.
No es nada nuevo, el alcalde está haciendo lo mismo que ha hecho siempre. Yo no lo interpreto como señales, trato de mantener el optimismo bien alto y confío en que no sea señales de nada.
¿Señales de nada te refieres a qué? ¿Señales de que va a repetir o de qué?
Esas cosas que a ti te gusta tanto sacar por aquí a pasear y que yo me pongo nerviosísima.
Bueno, Sonia Crespo, insistiré. Rosa, Sonia Crespo, sí. Periodista, analista de todo lo que se mueve en política, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gema del Corral, concejala de Sostenibilidad Medioambiental. ¿A ti hay que hablarte bajito, como quiere el alcalde? Para no... Hombre, tú eres la responsable del ruido, por así decirlo.
Yo la verdad es que bajito no hablo, la verdad es que yo tengo un problema también respecto a eso, pero sí que creo que nos haría muy bien a todos moderar nuestro nivel y hablar pues a unos decibelios más bajos, porque tres personas juntas hablando de forma normal ya superan los decibelios del objetivo acústicamente deseable. Así que tendríamos que concienciarnos todos, porque yo creo que lo del tema del ruido es un problema de educación y de concienciación, sin duda.
Pero hablar bajito es que es muy complicado. No sé si Rosa del Mar Rodríguez, que es concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga, ¿vosotros en el Grupo Socialista habláis bajito? ¿Lo intentáis?
Buenas tardes, encantada de estar aquí de nuevo compartiendo espacio.
Hombre, nosotros allí que tenemos la sala común para los 12 intentamos organizarnos, no obstante, pues verdad que muchas veces entre las llamadas de teléfono y las conversaciones nos vamos buscando otros espacios para poder estar tranquilos, pero bueno, dentro de un orden.
Hoy no puede estar aquí tampoco porque acaba de terminar de clase, pero sí quiere estar a través de nuestra plataforma que nos ha servido, bueno, para unirnos durante 2 años de pandemia. Ana Almansa es profesora de la Facultad de Comunicación. Ana, buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Con mucha rabia de no poder estar allí con vosotros para poder saludaros físicamente, algunas conoceros. Y hoy además especialmente me da mucha pena no estar porque a Gema, nos conocemos de hace algunos años, ¿te acuerdas, Gema? Aquella
sí.
batalla, aquellos cursos de comunicación para la igualdad,
sí,
para sensibilizar a los universitarios, y me hubiera encantado poder coincidir contigo, poder verte.
Pues nada, le decimos a Mónica que nos traiga otro día a las dos, claro, y así sí. aprovechamos y nos saludamos.
Sí, el problema es de Ana, que Ana tiene clase, porque
nunca.
¿En qué momento están ahora mismo los alumnos de la universidad? ¿Ya casi casi de exámenes o no?
Estamos terminando las clases, sí, ya mismo estamos en periodo de exámenes. Ahora mismo, terminando las clases, generalmente ahora entrega de trabajos y exámenes a la vuelta de la esquina, sí. Vale. Pero todavía hoy hemos tenido clases y bueno, pues claro, bueno, mañana también hay clases todavía, estamos terminando. En principio, posiblemente la semana, quiero decir, lo oficial es que terminamos las clases oficialmente esta semana, pero luego tenemos 2 semanas más donde puede haber algunas clases. Uh-huh. Y ya se cierran todas las clases. Y ya se cierran y se empiezan los exámenes.
Bueno, pues mucha suerte a todos. Hoy tenemos un montón de temas que queremos tratar, a ver si lo conseguimos. Del ámbito regional, pues solamente un poquito, que ya sabíamos que José L. Aguilar era cabeza de cartel del PSOE aquí en Málaga a las elecciones andaluzas. Ya sabemos que Juanma Moreno irá como número uno por el Partido Popular, también por Málaga. Es la tercera vez consecutiva que lo hace. De número uno por Ciudadanos tenemos a Nuria Rodríguez, delegada de Turismo. Nos falta saber, cabeza de lista por Málaga, de Vox, de por Andalucía y de Podemos, que como tienen el lío que tienen, ya no sé si van a estar con la parte en la coalición por Andalucía o no, o tal.
Y Manieto, ¿no? Al final lo habían decidido
pero,
que Manieto
no, digo
iba por Málaga.
Málaga. ¿Por Málaga va y Manieto
sí,
al final?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues
sí.
Ya lo tenemos. Por Andalucía. Crespo, tú que estás bien conectada, ¿qué nombres suenan en Vox para ir como cabeza de lista por Málaga?
Pues suena Antonio Luna, el concejal en Fuengirola, que creo que es que el cargo es vicesecretario de organización. Sonaba también Antonio Sevilla, el presidente de la gestora, concejal en Torremolinos, porque en un primer momento sonaba Patricia Rueda, la diputada nacional, pero no para encabezar Málaga simplemente. O sea, es que estaba en las quinielas y muy bien posicionada como candidata a la, vamos, a la presidencia del gobierno andaluz. Entonces ya ha quedado, parece que Patricia se la sitúa en otras quinielas, en otras elecciones posteriores. O sea, suena mucho a Antonio Luna, concejal en Fuengirola. Resumiendo.
¿Qué lectura hay que hacer, concejala, por ejemplo? Bueno, a las dos, que entendéis cómo funcionan los partidos. ¿Que no tengamos cabeza de cartel todavía por Málaga en algunas formaciones? Eso es, que no se encuentra nadie, que se está esperando el efecto sorpresa. ¿Qué puede ser?
Bueno,
dice Sonia Crespo de bajito, como el alcalde le gusta hablar. No tienen a nadie. Sonia, en radio, o lo dices fuerte o no lo digas, porque parece. Además, ¿quién ha sido? Sonia, ya
sí,
lo digo
no
yo.
Tiene, desde luego en Vox no tienen a nadie, no hay músculo detrás de. No hay una fontanería de partido, no hay partido detrás, lo digo abiertamente.
A ver, Gemma del Corral.
Pues la verdad que no conozco muy bien a Vox.
No, no, digo en general, que un partido a estas alturas no tenga un cabeza de lista, ¿por qué puede ser?
Pues, hombre, por nada bueno. Seguro.
Rosa del Mar.
Sí, es verdad que cada partido orgánicamente tiene su manera de funcionar, pero obviamente con unas elecciones que tenemos ya tan a corto plazo, es una debilidad no tener a un nombre, a un candidato, a un número uno, que de alguna manera es la imagen que va a dar el partido en el entorno más próximo.
Además, llevando meses y meses y meses pidiéndole a Juanma Moreno una convocatoria de elecciones anticipadas,
manda
narices.
Eso no es lo que tampoco podemos decir que han sido unas elecciones que nos sorprenda su convocatoria. Entonces, es un poquito extraño que los partidos no hayan puesto su maquinaria a trabajar para estar a punto para el momento de salida tenerlo todo más que preparado. Es sorprendente, desde luego.
Bueno, sorprendente un nombre que tenemos en las últimas horas sobre la mesa. José Manuel Domínguez es la persona que ha propuesto Braulio Medel para sustituirlo al frente de la Fundación Unicaja. La Fundación es el mayor accionista de Unicaja Banco. Hoy se celebra patronato de la Fundación, pero este asunto en principio no se va a llevar. Los sindicatos con los que hemos hablado reciben esta propuesta, este nombre, José Manuel Domínguez, con buenos ojos. Dice que podría calmar la campaña de descrédito en el que se ha visto envuelta la Fundación y el banco por ese empeño de Braulio Medel de no dejar el cargo. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Jesús Barbosa, es de la agrupación sindical Súmate. Así valora este posible nombramiento. Este puede ser el nuevo presidente de la Fundación Unicaja.
Es una persona que yo creo que se merecería muchísimo estar al frente de la Fundación, porque bueno, dentro de su labor está también bueno el mantener el equipo de baloncesto de Unicaja donde está, es el creador de Duciné, de la Escuela de Educación Financiera, pues ha sido siempre un defensor nato de la figura de la Caja de Ahorro y su obra social, con lo cual yo te digo, pienso que creo que es la persona ideal para liderar y llevar al frente la Fundación Bancaria.
Después de estos meses que tenemos de descrédito en ese empeño, además, Braulio Medel, que anunció hace mes y medio que dejaría ya la presidencia de la Fundación, sigue ahí, a pesar de que se lo han pedido abierta y claramente. Por ejemplo, el consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que sobre este tema habla últimamente muy clarito, mucho más que lo hacía al principio.
A mí me preocupa porque da la impresión que es ganar tiempo y como lo que ha pasado en este tiempo atrás no me ha gustado, pues me temo que siga en esa misma línea que ha venido hasta ahora actuando, ¿no? Cuando cuanto antes se haga ese cambio, lo digo con claridad, por el bien de la entidad que teníamos y que tenemos, pero que tenemos en los números 60 en relación a 40, ¿no?
Bueno, ¿puede José Manuel Domínguez poner fin al descrédito de la Fundación, de la propia Fundación, de la imagen de la Fundación y, por lo tanto, también de cómo ha afectado al banco, a Unicaja Banco, recordamos que está en bolsa? ¿Se podría esperar de este nombramiento que, como está señalado por Braulio Medel, pues esté Braulio Medel en la sombra? A los sindicatos ya ha dicho que es un hombre serio, apolítico. Los sindicatos con los que hemos hablado, con varios de ellos, están encantados, por ejemplo. ¿Qué opináis, Rosa?
Pues que le ha hecho un flaco servicio a Braulio Medel designándolo, porque si efectivamente yo no lo conozco y espero que sea una personalidad adecuadísima para esa función y le deseo todo lo mejor. Pero cuanto mejor sea él, más valía que lo hubiera dejado solo Braulio Medel y que hubieran sido los patronos los que en la aplicación de su estricta obligación lo hubieran hecho a tiempo y decentemente. No lo han hecho, no salvo a nadie. Entonces, está tocado, seguramente sin culpa personal ninguna, lo cual quiere decir que el señor Medel ha hecho mal hasta el final.
Sonia Crespo.
Yo coincido con Rosa y lo que apuntaba cuando estaba escuchando los cortes del alcalde es que estoy convencida que tú aquí, decía Mónica, el alcalde está hablando con mucha más firmeza y contundencia y estoy convencida, y lo digo, no me duelen prendas, que eso ha sido por influencia tuya a raíz del pasado programa de la tertulia de mujeres en esta casa en la que coincidió, hablamos sobre el tema de Unicaja, coincidimos con la concejala de Cultura, con Noelia Losada, es que estoy convencida. Sobre todo por lo que también después muchas veces fuera de micro, ¿no? Porque es verdad que en antena no da tiempo a hablar todo, es un tema muy complicado, pero estoy convencida que tú has tenido influencia en esto, en decirle al alcalde, a Paco de la Torre, que se exprese con firmeza para evitar toda esta confusión también entre la ciudadanía con todo este asunto de Unicaja, los patronos, el árbitro y todas estas cosas.
Verás, no es exacto del todo, pero algo hay.
¿Ves?
¿Por qué? Porque yo al alcalde de siempre le aconsejo que sea menos protector, menos cuidadoso, que se exprese con más libertad y con más firmeza, más que nada porque suelo coincidir con él. Pero yo soy de las que digo, pues blanco. Y él dice, en cierto modo podríamos decir que es blanco, pero si lo pensamos bien, no, de todas formas es blanco. Pues di blanco desde el primer momento. ¿Qué pasa? Que yo soy muy fuguillas y él es un hombre más moderado y que no le gusta molestar a nadie. pero no a nadie porque tenga poder, sino a nadie para no hacer daño. Y a mí me gusta muchísimo más la contundencia, siempre se lo he dicho. Pero en este caso concreto, yo creo que el alcalde ha ido cargándose a medida que ha ido viendo que efectivamente se estaba vaciando Unicaja de Málaga, en cuanto a Unicaja se estaba vaciando de instituciones y de peso institucional que se estaban llevando gabinetes de estudio y cosas fuera, y eso es una cosa que le ha ido enfadando paulatinamente y que ha llegado un momento que ha visto que es que había que afrontarlo ya con todo el enfado del mundo.
Rosa del Mar, ¿qué te parece? Tú, al ser José Manuel Domínguez de la persona que ha señalado Braulio Medel, ¿qué tenemos que esperar? ¿Es un hombre que no está contaminado o que puede estar ya contaminado, como dice Rosa? Braulio Medel lo ha hecho mal todo hasta el final, ¿no? Hasta el último momento.
Sí, pero eso no señalarlo. Quiere decir que el otro señor...
No, el otro señor habla maravillas
sí,
de él, ¿eh?
Sí, con respecto a la actitud de Braulio Medel, ya en el pleno de abril, el PSOE presentamos una moción urgente pidiéndole que se retirara, que diera un paso al lado, que dejara la fundación y que se de alguna manera se hiciera caso a las indicaciones del Ministerio de Economía de hacer ese informe, ya que él no quería irse, de si era la persona idónea para estar de presidente del patronato, ¿no? Desde nuestro partido se ha estado hablando con todos los agentes que intervenían en este sector de una manera discreta. Cuanto más ruido haya, menos le beneficia a Unicaja, que sabemos que es una de las joyas que tenemos en Málaga y en el sector financiero es lo más. Y José Manuel Domínguez es una persona de reconocido prestigio en nuestra ciudad. Es una persona de la casa, es una persona que lleva 40 años vinculada a Unicaja y es una persona, y eso es muy importante, de consenso y que parece que va a traer la paz social, es decir, que va a alejar el ruido de Unicaja para que de alguna manera sí se pueda empezar a trabajar y a intentar que Unicaja no siga vaciándose de contenido, que no tengamos ahí esos 2.000 puestos de trabajo flotando, porque es verdad que desde la unión, de la fusión con Liberbank, pues todo ha ido de mal en peor y la guinda del pastel ha sido Braulio Medel con esa escena penosa de este señor agarrado al sillón y perjudicando a nuestra principal entidad.
Leía hoy en El Sur algunas fuentes aseguran que Medel está alargando su marcha para no perder privilegios como tener un chófer y una secretaria que paga la fundación. ¿De verdad? Yo esto de verdad no me lo puedo creer. Este hombre tiene dinero para pagar la luz de tres generaciones. ¿De verdad? Ana, querías hablar. Ana Almansa.
Claro, esas explicaciones yo también lo he leído en prensa, pero no parecen muy realistas, porque yo no me puedo imaginar que un señor como Medel necesite que le paguen el chofer o que le paguen determinados servicios, ¿no? No, la verdad es que no lo llego a entender, pero es cierto que lo ha publicado la prensa. Y sin olvidar las muchas cosas buenas que seguro que este señor ha hecho al frente y para Unicaja, ¿no? Sin olvidarlo y teniendo en cuenta que su labor Unicaja ha tenido, ha llegado a alcanzar cuotas importantísimas en nuestra comunidad autónoma y en España. Sin olvidar todo eso, sí que es cierto que en la vida hay que ganar y también hay que saber perder. Y este nombramiento o esta designación o esta denominación, flaco favor, yo lo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras que me han precedido, flaco favor le hace a Domínguez y no termino de entender por qué lo ha hecho, porque podría haberse ido de una manera muy elegante y posiblemente, si se va de una manera elegante, se hubiera tenido más en cuenta todo lo bueno que se ha hecho. Si no te vas bien, posiblemente lo que se recuerde es la manera como te vas. Y no sé, la verdad es que desconozco por qué está llevando a cabo este tipo de acciones. Y en cuanto a Domínguez, lo cierto es que hay unanimidad, no he escuchado a nadie que hable mal de Domínguez, todo el mundo habla maravillas de él y lo presentan como un candidato magnífico que puede dar a Unicaja todo lo que Unicaja necesita en este momento complicado. Entonces, bueno, parece que es un buen candidato, sí, pero el hecho de que lo haya nombrado Medel, desde luego no parece lo más normal del mundo y no llego a entender por qué lo ha hecho. No lo entiendo. Hoy más incógnitas que certidumbres tenemos.
Para generar polémica, a lo mejor, ¿no?
Bueno, de este caso...
seguir demostrando su poder, sí, ¿no? Sí, yo sí, creo sí, que sí. Al final yo no creo que esté extendiendo su salida por el chofer y por la secretaria, que honestamente me parece un chascarrillo de pasillo, sino porque al final el ser humano le cuesta mucho trabajo, le cuesta muchísimo trabajo separarse de una situación de poder que ha ostentado durante tanto tiempo. Yo creo que lo que hay detrás es eso, ¿no? Y este es la designación de su sustituto, es esa última demostración de fuerza y de poder, de cuando todo el mundo te da ya por muerto y de salida, pues tú sigues decidiendo el futuro de la entidad, ¿no? Y coincido con mis compañeras, es que queriendo favorecer al candidato le haya hecho flaco favor, porque realmente, pues bueno, él sería... estaría menos cuestionado, que a día de hoy no lo está, y yo creo que no lo va a estar. Es decir,
de consenso, ¿no? Un candidato de consenso.
Me da la sensación de que lo haya nombrado Braulio Medel al final va a ser una anécdota en la trayectoria de este señor, porque todo el mundo coincide en sus capacidades y su valía, ¿no? Entonces creo que al final pero al final incluso en esa anécdota siempre estará pendiente la figura alargada de Braulio Medel. Es decir, cuando sea bueno el presidente, cuando haga cosas buenas por la fundación, cuando le reconozcamos ese, siempre quedará en la memoria que quien lo puso fue él. Y al final es como un juego de ajedrez, de una jugada maestra hasta el final, ¿no? Es decir, quiero seguir hasta el final aunque no esté, ¿no? Mi sensación, ¿no?
Seguiremos hablando de Unicaja. La semana pasada hablamos de la sentencia del TSJA que daba la razón a los vecinos de la Plaza de Mijana, que en su día denunciaron al ayuntamiento por no hacer nada para evitar las molestias de la marcha nocturna de miles de jóvenes en ese punto de la ciudad. A raíz de esa sentencia, que está estudiando, por cierto, el ayuntamiento, si recurre o no, han surgido como nuevas derivas. El ruido y las molestias que generan las fiestas y las despedidas de soltero en las viviendas turísticas. Para aclarar, vivienda turística, una vivienda normal, en un bloque de vecinos normal, que en lugar de alquilarlo a un inquilino a larga temporada, pues yo decido que lo alquilo pues por noches o por semanas o por quincenas. Esto pues tiene el problema a veces de que lo alquilan gente joven o para celebrar despedidas de soltero, que no siempre, pero ocurre, y nadie quiere al lado pues a un piso, una vivienda turística en la que estén dando gritos, ni portazos, ni fiesta. Esto es evidente. ¿Qué ha propuesto esa semana el alcalde Francisco de la Torre? Que los dueños de viviendas turísticas instalen medidores del ruido para evitar molestias a los vecinos. Al principio el alcalde dijo que estaba estudiando el ayuntamiento estos medidores. Nada, al final, en definitiva, lo que propone el ayuntamiento, el alcalde, es que se planteen los dueños de viviendas turísticas instalar estos medidores. De hecho, aquí en Málaga nos contaba el portavoz de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, Francisco Martín, que ya han hablado con el alcalde de estos dispositivos, que funcionan a la perfección. Por ejemplo, hablábamos con Francisco Martín, que él tiene uno de estos dispositivos en su vivienda turística.
Si tú quieres que tu vivienda no dé problema a los vecinos, se puede. Hay herramientas digitales que lo consiguen. Yo personalmente en mi empresa las tengo instaladas y me da una lectura cada 20 segundos del ruido que hay en la vivienda. O sea, una fiesta dura 20 segundos y en el 90% de los casos es porque una tele se ha puesto, un niño llora, no son fiestas.
Nos decía, en 20 segundos a mí me salta mi móvil si hay un ruido y yo llamo al inquilino, el que me ha alquilado la vivienda. Oye, ¿qué pasa? No, es el niño. No, es que la tele. No, es que... Dice, las fiestas duran 20 segundos, que es lo que tarda a mí en saltarme que hay ruido tal. Nunca, nos contaba aquí en directo, nunca he tenido que llamar a la policía para que tuviera que intervenir porque yo he llamado y la gente, las personas han cesado ese ruido y esto era un coste de unos 10 euros al mes.
Claro. Es el matiz, vale, que tienen que conocer las compañeras para que se sepa la eficacia del procedimiento. Es decir, este señor impone en el contrato que hace de su vivienda turística cierta penalización cuando se dan pues problemas de convivencia o incumplimiento de la ordenanza de convivencia, sabiendo y además siendo consciente de las limitaciones que tiene la policía para acceder a una vivienda privada, que lo hemos comprobado y lo hemos visto durante el confinamiento. Conociendo eso, lo que hacen es firmar un acuerdo entre privados en el que la persona que va a alquilar esa vivienda turística se compromete a un comportamiento X que se incumple se le penaliza como el dinero y con un recargo en su cuenta, ¿no? Entonces, pues al final el método es eficaz en estos casos porque te duele, es decir, te duele el dinero y ya sabemos que siempre que se penaliza desde ese punto de vista, pues pasa. Gemma, y eso es lo que yo creo que no se ha explicado.
Sí, el alcalde lo explicó esa semana, lo ha explicado fatal, Rosa, lo explicó fatal, la verdad. Después ya encauzó al día siguiente, pero era como, no, es el ayuntamiento está estudiando la posibilidad, pero bueno.
Bueno, yo lo explico,
Gemma,
bien.
Esto el ayuntamiento puede obligarme propietario de una vivienda turística, a que ponga medidor, o podéis modificar la ordenanza de ruido.
A ver, la ciudad de Málaga es pionera en un acuerdo entre los administradores de finca, el Colegio de Administradores de Finca y la Asociación de Viviendas Turísticas, que hay que separarlo muy bien de lo que son pisos turísticos, que son homologados a hoteles. Entonces, las viviendas turísticas, como tú has explicado, son viviendas particulares en un edificio de vecinos, por los que, bueno, a través también de la ley de propiedad horizontal, que también podría ser una propuesta de modificación para intentar cercar mucho más las condiciones de las viviendas turísticas, modificar esa ley en los términos en los que se conviniera. En el caso concreto de Málaga se ha llegado a un acuerdo, a un convenio de colaboración entre, que es lo que faltó explicar estos días, ese documento, y que entendiera la gente por dónde iban los tiros. Tuvimos ocasión de conocer, o el alcalde tuvo ocasión de conocer este acuerdo, y pensó que el acuerdo que en principio compromete solamente a privados, y es un acuerdo entre privados y en bastantes casos de buena voluntad y de querer implicarse en unos gastos que quiera hacer el empresario.
Gemma,
para mejorar.
La pregunta es que se nos va. Tú, como concejala responsable,
ahora mismo,
¿tú me puedes obligar a mí?
Ahora mismo, obligar a las viviendas turísticas a instalar estos medidores, no. Obligatoriamente, no. Lo que sí podemos es estudiar acuerdos de colaboración, convenios de colaboración por los que establezcamos ciertos sistemas de bonificación para estos métodos o para estos elementos, o procurar, bueno, pues como para todo.
A ver, Sonia,
en el centro histórico, por ejemplo, a través del Instituto Municipal de la Vivienda hay una convocatoria de subvenciones para todas aquellas viviendas que quieran poner Climalit en su casa porque tengan problemas de ruido, y hay una línea de subvención por la que pueden acceder los propietarios privados.
En lugar de financiar más productos para las viviendas turísticas,
lo último, como bien ha dicho Mónica, la otra alternativa que estamos estudiando y que se puede abrir, que es por donde iba el alcalde, era la modificación de las ordenanzas que regulan esto, la creación, como estamos trabajando en la creación de una ordenanza que regule las viviendas turísticas, que ya llevamos meses regulando, que lo incluya esta ordenanza.
Vale.
Así
aclarado,
sí.
Concejal, aclarado. Vamos
no,
a escuchar.
Ahora mismo no, pero en un futuro puede ser que sí.
De todas formas, el medidor de sonido no es ninguna panacea, ni a los que sufrimos las viviendas turísticas nos sirve absolutamente para nada. Ese medidor de sonido, cuando se activa, le llega a un concejal que quiero mucho, a Benino Barrio Nuevo, al concejal de seguridad, que dice ¡wow! ¿Verdad que no? Eso sí nos funcionaría. O va conectado directamente con la policía local, ¿vale? Así no tiene uno que encararse, porque alguien se puede creer que el movimiento, que no solamente ocurre, no en Málaga capital, está en Málaga provincia. Hay municipios con unos graves problemas con las viviendas turísticas. Fuengirola, Mijas, o sea, a nivel nacional, esto no es un tema solo de Málaga, ¿vale? Entonces, ¿alguien puede creerse que ese movimiento de rechazo se genera porque haya un bebé llorando o una televisión? Vamos, es que es atacar a la inteligencia. Que yo no digo que este señor, oye, tiene la suerte de tener vecinos, inquilinos cívicos. Y como dice Gemma, por supuesto, si eso existiese y ese control de las viviendas. Pero la inmensa mayoría, para empezar, hay una gran masa de viviendas turísticas ilegales. Cuando tú en tu comunidad de vecinos, como lo sufro, me lo conozco bien porque soy la presidenta de la comunidad, cuando tú le dices, vamos a incrementar, que también te lo permite la normativa, un 20% o un 10%, que paguen los que tienen viviendas turísticas, te dicen los de la vivienda turística. Claro, encima que yo la tengo legal, con mi licencia de la Junta de Andalucía, yo voy a pagar el 20% y este la tienen ilegal. Esto pasa en el municipio de Mijas, pasa también en Málaga. Es cierto que los ayuntamientos no tienen competencia para eso, porque eso depende de la Junta de Andalucía, de los inspectores. No hay inspectores, te lo dicen también los ayuntamientos. Entonces, lo que pueden hacer es, te mandan a la policía local, que al final tocan ahí a la puerta, están bebidos, o sea, es muy difícil también de resolver.
Sí,
pero
te
está
levantado y te han
completamente
sueño,
descontrolado. Está creando un problema en Málaga, especialmente de vivienda. No hay vivienda de alquiler tradicional. Yo vivo en Mijas, estoy buscando una vivienda de verdad, tengo serio. No hay vivienda de alquiler tradicional, no lo hay. Hay serios problemas para alquilar. Por eso decía, desde el Instituto Municipal de la Vivienda, de verdad, mejor potenciar y bonificar el acceso a la vivienda, sobre todo para, ya no para los jóvenes, porque bueno, no hay vivienda de alquiler tradicional, bueno, Gemma.
Eso ya se hace.
Rosa del Mar. Pues hay que hacerlo más.
Vamos a escuchar a Rosa del Mar.
Sí, pero claro, tú no podrías acceder a esas ayudas. Es decir, esa
no, ya, ayuda yo ya no soy joven.
Por eso te digo que las ayudas para la bonificación del alquiler de vivienda que existen, y que este ayuntamiento además ha sido galardonado por sus políticas de vivienda, existen. El problema efectivamente es que es global, no es solamente en la ciudad de Málaga.
Venga, central, ha sacado la medida.
No leéis que vamos a escuchar a Rosa del Mar.
Lo que sí puede hacer el ayuntamiento, de hecho, por ejemplo, el ayuntamiento de Bilbao lo ha hecho, es modificar el PGO para que haya un número clausus de viviendas turísticas en la ciudad. Aquí en la provincia tenemos 35.400 viviendas turísticas. En la capital tenemos 6.000 y es un problema, lo decía antes Sonia, ¿no? Ya no es solamente en el centro histórico, que también, porque se ha visto despoblado de sus residentes habituales y lo hemos visto en la pandemia. El centro se quedó como un decorado de cartón piedra porque ya no quedan residentes prácticamente, ¿no? Pero lo malo es que llega, lógicamente, a los barrios populares, trabajadores, sí. Pues carretera de Cádiz, Miraflores. Y el turista viene con otra manera de funcionar, con otro horario, ¿no? Y tú te tienes que levantar a las 6:30 y a las 5 pues llegan los 4 niños que han venido de no sé dónde, de juerga, ¿no? Entonces hay que ponerle un coto. Nosotros ya lo pedimos en septiembre, que se aprobara un número clausus, porque tampoco es un turismo con el que queramos que Málaga se asocie. Es un turismo que ni los mismos hosteleros quieren. Porque no hacen un gasto, no es un turismo de calidad, es un turismo que hace que por ahí ya se hable de Málaga a veces como Málaga Luz, ¿no? Entonces no nos interesa, ¿no? Creemos que la apuesta de Málaga por los museos, por un turismo cultural, es mucho mejor que esa despedida de soltero, que lo que hace es crear problemas de convivencia, subir los precios de alquiler, lo decía Sonia, en Málaga capital, que es que tenemos un problema ya con la vivienda tremendo, con 27.000 demandantes de vivienda en el IMV.
Pero bueno, supongo que no es porque por las viviendas turísticas solo, ¿no? Supongo que hay una demanda de
gente
que
se...
Estamos hablando de 6.000 viviendas dadas de alta. Hay muchas ilegales.
Ilegales la mayoría. Es
entonces
que
son muchas viviendas.
Ya se habla de vivienda turística low cost en determinadas barrios, que no las quiero citar, pero lo hablaba con la vicepresidenta del Colegio de Administradores, con Marisa Manley. Es verdad lo que está comentando Gemma. Ellos intentan con convenios, pero vamos, estás completamente dejado de la mano de Dios.
Rosa, claro. Francia.
Sí, hay un montón de problemas distintos mezclados y que conviene ir separando. Seguramente el más urgente de separar es el de las viviendas turísticas ilegales. Uh-huh. Eso... ¿Es combatible? Yo creo que sí. Puede no haber inspección, pero sí hay un derecho y una obligación de los ciudadanos para luchar contra lo ilegal y, por lo tanto, para denunciar. Eso es una obligación de todos. Y os digo que en mi casa, si yo, hay alguna vivienda turística, hay algún piso turístico en mi bloque...
¿Pero y cómo sabes que es que está declarado en la Junta de Andalucía o no? ¿Tienen que poner tienen que poner un logo de la Junta en la puerta o algo?
Tienes que preguntar a la web.
¿Vamos a ver, es legal o ilegal?
Todavía, a pesar de que somos muy modernos, todavía sigue funcionando el boca a boca de vecina a vecina.
Eso sería una
y nos enteramos todos. Claro. Entonces, si hubiera algún piso que fuera ilegal, os digo que yo directamente voy a denunciarlo. Porque eso es malo para todos.
Está claro.
Otro tema distinto, el tema del ruido. El tema del ruido se da no solamente en las viviendas turísticas, aunque seguramente ahí se agudiza, pero el que tiene encima de su casa un piso que se alquila durante todo el año a estudiantes tiene exactamente el mismo problema, porque los sábados, los domingos, cuando quiera, tienen una fiesta con copas y tal, y pueden desesperarse y salir en bata a la escalera y llamar a la policía y no servirles para nada. Entonces, eso ¿Se combate? Yo creo que sí, será más difícil. Probablemente tienen que mediar ordenanzas y tienen que mediar leyes, pero lo que está clarísimo es que el Estado de Derecho tiene que proteger el descanso de todos los ciudadanos, y no me importa si son extranjeros o nativos los que están haciendo ruido. Pero a partir de determinadas horas, incluyendo el piano del niño, ojo, que en mi casa ha habido estudiantes de piano que a las 9 de la noche tenían que dejar sus actividades. El respetar lo del el derecho al descanso de los demás tiene que ser básico para todos. Incorporar nuestro ADN y sobre todo al ADN de los que mandan.
Rosa, entonces el alcalde, ¿por qué dice que está planteándose el ayuntamiento si recurrir la sentencia del TSJA de esos tres vecinos que llevan años y años y años luchando, de gastándose el dinero, que le van a dar 13.000 euros, que eso no paga lo que han sufrido? Y el alcalde dice, pero lo vamos a recurrir, vamos a estudiar si lo podemos recurrir.
Pues no lo sé, habrá que preguntar.
Habrá que hablar con él esta noche otra vez, ¿no?
Bueno, yo se lo preguntaré.
A ver, concejal.
Y por último, el otro problema, si me dejáis.
Pues sí, ya para claro, no, el totalmente.
La invasión masiva de las viviendas turísticas. Cuando se dice, se va a poner un numerus clausus, ojo, que ya hay 6.000 en Málaga. Y si yo, que soy una ciudadana que paga sus impuestos y que con sus ahorros ha comprado un piso y que quiero rentabilizarlo, llego tarde, ¿qué pasa? Que ya no me... Pues yo sería la primera de poner el grito en el cielo. Si llegara a haber un numerus clausus, mi idea es que tendría que hacerse tabla rasa primero de todas las licencias y concesiones, sí. Y que se dieran por concurso, pues sí, o por determinadas... pero que de repente el que ya tiene el piso turístico pueda seguir y el que no lo tenga no pueda acceder, de eso nada.
Pero el interés colectivo está por encima, claro, de las individualidades.
Por supuesto que sí, pero también las individualidades son importantes. Me parece muy importante que se limite, sobre todo en la medida en que sea molesto, pero es que es molesto cuando te impide tener acceso a una vivienda normal. Eso se debe de estudiar, se debe seguramente de poner todos los límites oportunos, pero en ese caso que se sea transparente a la hora de hacer las concesiones definitivas.
Gemma, aclara lo que querías aclarar, que tengo a Ana Almansa ahí con la mano levantada.
Lo que te iba a decir, primero que el recurso de la sentencia actual lo están planteando también los vecinos, es decir, no están conformes con la sentencia, con lo cual es obvio que no les favorece todo lo que pensaban que les podía favorecer, pero solamente alguna reflexión. Si nosotros no hubiéramos recurrido la primera sentencia, ahora mismo estaríamos en un escenario de tener que indemnizar, en vez de a 3 vecinos, a 5 vecinos. Eso hubiera sido justo, ¿no? Esta sentencia también demuestra que, en parte, el ayuntamiento también tenía razón. Es decir, ahora mismo el escenario es diferente al que teníamos en la primera sentencia. La última en casación puede ser diferente a la que tenemos en la segunda sentencia, y el ayuntamiento tiene que velar no solo por los intereses de esos 3 ciudadanos, sino por los del resto de Málaga. No olvidemos que la ejecución de esa sentencia se paga con dinero de todos los malagueños. En consecuencia, nuestra obligación es doble: defender el trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga desde el año 2018 y anteriormente, y segundo, velar por los intereses del resto de los malagueños, que serán los que con sus impuestos pagarán estas indemnizaciones. Parece lógico, Mónica, y eso no se reflexiona, es que reflexionar un poco. ¿Conocéis alguna ciudad que no tenga ruido en España? Si la conocéis, por favor, rogaría que me dierais el ejemplo. Segundo, ¿es posible terminar con el ruido en las ciudades mediterráneas como la nuestra? Tercero, ¿por qué no se están denunciando en el resto de ciudades? Precisamente Málaga fue la primera ciudad que en el año 2014-2015 hizo la primera monitorización del ruido del ocio. Esa monitorización del ruido del ocio es la que ha permitido que generemos zonas acústicamente saturadas, y la que ha permitido que en el año 2017 nos denunciaran. ¿Qué pasa con el resto de ciudades? Como no miden, no hay quien les denuncie.
Pero
si no miden, el ruido no existe.
Como no sé lo que hacen.
Es decir, al
no
final reflexionar sobre todo temas. Esto.
Lo que está claro es que el ruido, como muy bien ha contado Sonia, es un problema tremendo. El no poder descansar.
Sin duda.
Noche,
por eso actuamos, Ana.
Es desesperante. Gemma,
deja hablar.
Pero que es desesperante. y que desde luego es normal que los ciudadanos y las ciudadanas estén deseando soluciones. Ojo, yo también estoy de acuerdo con lo que ha planteado Rosa, no solo son las viviendas turísticas. Lo que es cierto es que en muchas ocasiones viviendas turísticas y en muchas ocasiones viviendas turísticas ilegales es donde más ruido se está haciendo. Pero yo conozco un caso de una persona que en su edificio nadie puede dormir y no hay ninguna vivienda turística. Simplemente en una de las casas viven unas personas que se tiran todas las noches haciendo un ruido tremendo que no dejan dormir en todo el bloque a nadie. Y no son turistas ni muchísimo menos, son personas que viven habitualmente ahí. Es una cuestión de educación en cierta medida, pero ¿es difícil solucionarlo? Por supuesto que sí es difícil solucionar este problema. No creo que dar subvenciones para poner ventanas Climalit, sobre todo en un lugar como Málaga, donde hace el calor que tenemos, que hay que abrir las ventanas porque si no nos ahogamos, sobre todo en determinados momentos, de poco van a servir las ventanas Climalit, ¿no?
Ana, esa no es la solución, pero es una de las muchas medidas que se ponen encima de la mesa para paliar el problema del ruido. Lo que no podemos aceptar es que hay una inacción por parte del Ayuntamiento de Málaga y que la relación entre el ruido del ocio en la calle, en la vía pública, es relación directa o culpabilidad directa del Ayuntamiento de Málaga por una inacción que podemos demostrar que no existe. Entonces, ahí hay muchísimos matices, muchísimas aristas que hay que estudiar y que hay que ver. Y repito y digo, ¿conocéis alguna ciudad donde el problema del ruido en la calle esté resuelto?
Porque pero la inacción la dicen los tribunales, claro, no la están diciendo los
algunos
ciudadanos.
Algunos sí y otros no.
Lo que pasa es que el ayuntamiento se basa ahora si en que ha cambiado.
No se entiende, chicas. Aconsejo, así no se entiende.
Yo os aconsejo que os leáis a profundidad.
Gema,
os aconsejo por último.
Concejala,
que no.
Que ciérreme el micro de la concejala. Vamos a ver, aquí hay que poner un orden. Porque si no, no se entera nadie. Rosa del Mar, que no has hablado de este tema, estás ahí muy prudente. Aquí se premia a la más prudente. Pero
muchas
lo
gracias,
para que lo
señorita. Bueno, está claro que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define que el ruido es un elemento que daña mucho el bienestar psíquico de la persona. Y como ayuntamiento también tenemos que ser activos a la hora de atajarlo. Si volvemos al tema que ha originado todo esto de viviendas turísticas, al final también está la labor de inspección, que en este caso recae en la Junta de Andalucía, ¿no? Y ellos mismos, como Sonia comentaba antes, pues te dicen que cada inspector toca a 4.500 viviendas turísticas de las legales, ya de las ilegales ni hablamos, para visitar. O sea que necesitaría cada inspector 4 vidas para mínimamente al menos visitar estas viviendas, ¿no? Entonces,
aunque denuncies,
tenemos que atacarlo.
Como dice Rosa, este tema lo he hablado con Nuria Rodríguez, que la ha citado, cabeza de lista por Málaga, delegada de turismo, y ha sido concejala de Mija, y nos explica las ratios que tú nos dices. Entonces, evidentemente, aunque denuncies como vecino particular a través de la administración de fincas, no dan abasto, te lo explican y te dicen no hay inspectores suficientes.
Pero Sonia...
Ana, Gema, y cambiamos de asunto, que yo quiero hablar de Torremolinos como sede del Festival de Eurovisión. Fricada absoluta o brillante campaña de marketing porque está publicado en todos los diarios. Ana, Gema, y nos vamos a Torremolinos.
Efectivamente, vamos a pasar a temas serios, no ahora. Bueno, efectivamente, lo estaba diciendo Sonia, es que creo que no es difícil hacer un mapeo de cuáles son los puntos complicados. Y aquí, como también ha señalado Rosa, la ciudadanía tiene mucho que hacer y mucho que decir. Los ciudadanos, los vecinos y las vecinas saben perfectamente cuál es el piso en el que generalmente se está haciendo ruido. Creo que entre todos sí que se podría hacer construir ese mapeo, conocer cuáles son los puntos delicados, porque no todas las viviendas turísticas lo son, conocer cuáles son esos puntos delicados y priorizar y que sean esos puntos delicados los que visiten los inspectores de forma inmediata para intentar tomar soluciones y evitar que se siga haciendo ruido. Y aquí la ciudadanía podría contribuir muchísimo. Los propios afectados, los que los tienen a su lado cada día, no les dejan dormir.
Gema del Corral.
Nada, para terminar y siendo un poco, y pido disculpas por mi pasión y por mis ganas de intervenir.
Se nota que vienes poco a la tertulia. Este aquí no se pide disculpas, si aquí es, esto es lo normal.
Este es el show. Lo que pasa que es que es un tema en el que quiero ser rigurosa y objetiva, y es verdad que estamos mezclando muchos conceptos de muchos tipos de ruido contra los que se tienen que luchar de distinta manera y sobre los que tenemos competencias o no, armas o no. Entonces es complicado y complejo, pero para contestar contestar a lo que decía Sonia, yo os aconsejo de verdad que os leáis las dos sentencias y que os leáis sobre todo los dos informes de los fiscales y entenderéis un poco más en el escenario en el que nos estamos moviendo. Un juez dice una cosa y el otro la contraria y viceversa, es decir, uno dice que hemos mandado una documentación ingente fruto del trabajo de tantos años de seguimiento del ruido del ocio y efectivamente esta sentencia nos condena precisamente porque encuentra que hay un daño en un derecho fundamental y que en parte es achacable al Ayuntamiento de Málaga y por eso nos condena. Ahora en la ejecución de condena efectivamente tendremos que demostrar o no si esto, o sea, qué tipo de indemnización vamos a dar, hasta cuándo o hasta cuándo no. En ejecución de sentencia, si la ejecutamos y la aceptamos, o si al final decidimos recurrir, que es una opción que está encima de la mesa una vez estudiemos esta sentencia y que aviso que además creo que los vecinos, los propios vecinos van a ser los que van a recurrir.
Bueno, este sábado se celebra el Festival de Eurovisión. Hay una persona que va a estar más atenta que nunca, que nadie, al papel que va a jugar la representante de España, Chanel, y no es la madre de Chanel, que probablemente también esté muy pendiente a cómo actúa la hija. Es la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, porque si España gana, Torremolinos quiere ser la sede del Festival de Eurovisión del año que viene. ¿Mentira o verdad? Pues cierto. ¿Fricada o campaña de marketing brillante?
Brillantísima.
Sonia Crespo. Total.
Mira, yo al margen de cuestiones políticas, bendita la hora que se incorporó Margarita del Cid al Ayuntamiento de Torremolinos para liderarlo, porque el cambio ha sido brutal, brutal. Esto es como cuando dicen, el presidente de la Junta se ha creado un modelo de... No, el presidente de la Junta es así, de moderado, de malagueño. Margarita del Cid es así. Entonces, adora y ama tanto a Torremolinos, es que por encima de todo es torremolinense. Es el sueño de su vida ser alcaldesa de Torremolinos y se le nota. A mí me pareció, bueno, es que yo además quiero que salga y quiero ir. Lo digo por claro. Aquí, Margarita, acuérdate de mí, de los años que nos conocemos. Yo quiero ir el año que viene a Torremolinos.
Pero primero tendrá que ganar España,
Bueno, pero tenemos muchas posibilidades.
Sí. Bueno, yo tengo claro que es una campaña de marketing brillante a la altura de los mejores creativos y que no le ha costado un duro a las arcas municipales. O sea que brillante, brillantísima. Yo lo que desde aquí animo a todas las personas que nos están escuchando a que apoyen a Chanel para que ganemos.
Claro.
Y que en el hashtag ganar España Eurovisión pongan un hashtag Eurovisión Torremolinos.
Torremolino, claro, claro.
Yo con Torremolino, hashtag, para que seamos trending topic y no y no quepa ninguna duda de que si gana Chanel, el sitio al que tiene que venir a cantar y donde se tiene que celebrar la Eurovisión
a la no galera
es
de Torremolino.
En Torremolino, porque
Ana Almansa.
Según sabemos, Italia, en Turín, hay unos 40.000 eurofans ahora mismo que llevan una semana disfrutando de Turín y de los beneficios de Turín y dejándose allí los recursos. El año que viene lo queremos en Torremolino.
Claro, claro,
y coincido
claro.
Al 100%.
A llenar los hoteles, a llenar los hoteles de Torremolinos.
Con Sonia, es decir...
Concejala.
Y creo que...
Concejala.
Creo que Ucrania está ahí fuerte
pero,
también.
Pero bueno. ¿Así son las comisiones en el Pleno?
Peores.
Peores,
sí.
¿No? Bueno, Ana Almansa. Habla mucho. Ana Almansa, que tenemos 4 minutos. Ana Almansa, Rosa del Mar y Rosa Francia. Ana.
Está claro que ha sido una campaña muy buena de comunicación. Se ha puesto a Torremolinos por todos lados y se puede seguir poniendo en los próximos días. Así que con un coste limitadísimo, una proyección bastante interesante. Ahora, yo no quiero ser aguafiestas, pero hay que ganar. Hay que ganar y conociendo y recordando cuál ha sido la trayectoria de España en los últimos festivales, pues no sé si va a ser posible. Por otro lado, que ojalá sí sea y ojalá el año que viene
Y que sea Ana, por España y por Torremolino.
Rosa del Mar, concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga. Esta idea brillante, por lo que estamos escuchando aquí de momento, no la ha tenido Dani Pérez. ¿La hubiera tenido? ¿Es una idea brillante
no
o es una
sé,
fricada?
Estamos hablando de futurible. Claro. Ojalá gane España el Festival de Eurovisión y si España lo gana y se viene a la provincia de Málaga, encantadísimos, ¿no? Porque además el Festival de Eurovisión es un festival que últimamente está muy arraigado, por un lado, entre el público adolescente y por otro lado, entre el colectivo LGTBI, que es un colectivo que en la anterior corporación del PSOE recuperó para Torremolinos. Y no podemos olvidarnos que es un colectivo que en España mueve 6.100 millones de euros y tiene un gasto por persona, contrario a lo que decíamos de las viviendas turísticas, muy alto. Con lo cual nos convendría muy mucho por el bien de la ciudad y de la provincia que Eurovisión se viniera aquí.
Bueno, Margarita del Cid ha conseguido consenso incluso con el Partido Socialista.
Todo lo que sea bueno para la provincia es bienvenido.
Rosa Francia.
Que me encantaría que a Torremolinos se vaya divinamente, que venga Eurovisión y todo lo que sea, pero es que soy incapaz de valorar las cosas desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista cultural me da un poco igual, pero es un escaparate precioso que si lo ocupa Torremolinos, fantástico para todos.
Claro que sí.
Y si Málaga es la sede de la Expo 2027, ya ni te cuento. El ministro de Asuntos Exteriores, que ha estado aquí en Málaga estos días, José Manuel Álvarez, dice, está convencido de que la Expo 2027 va a tener lugar en Málaga, que lo vamos a conseguir, dice el ministro, pero hay que hacer un gran esfuerzo de aquí a entonces. Seguro que en 5 años tendrá lugar esa exposición en Málaga. Concejala, ¿algo que sepa el ministro que no sepamos los demás?
Bueno, que yo sepa, nada, una apuesta firme del Gobierno central por la provincia también, por la ciudad de Málaga, igual que hemos comentado antes con Torremolino. Trabajando estamos para que eso pueda ser realidad, lógicamente, y metiendo el hombro siempre que se trate de beneficiar a Málaga. Es verdad que como ciudad tenemos todavía que mejorar mucho en movilidad, en ser una ciudad sostenible, medioambiental, etcétera. Pero siempre que haya algo bueno para Málaga, ahí vamos a estar.
Además, Expo 2027, a lo mejor el alcalde, a lo mejor quien inaugura esa exposición es Dani Pérez.
Esperemos, seguro que sí.
A mí me da igual quien la inaugure. A mí me han alegrado las palabras del ministro porque eso me hace pensar que efectivamente está dispuesto a hacer todo el trabajo ingente que tienen que hacer también desde el punto de vista del gobierno, sobre todo a nivel de embajadas. La campaña a nivel de embajadas tiene que ser tremenda, muy trabajosa. Creo que vamos un poquito justos de tiempo y que tendrían que volcarse. Y Málaga, por supuesto, y el Ayuntamiento de Málaga y toda Málaga se tiene que volcar en hacer todas las mejoras necesarias, porque sería dejar pasar una oportunidad fantástica el perder esa expo.
Hay que recordar que este proyecto, como bien señala Rosa, no es un proyecto de ciudad, es un proyecto de país, sí, que tiene que liderar el gobierno de España. Es decir, nosotros nos hemos presentado para que nuestro gobierno nos lidere en este proyecto. En consecuencia, nosotros tenemos deberes, pero el gobierno de España más, porque tiene que liderar la consecución de ese apoyo a nivel de votos, a nivel de campaña internacional, y después tiene que liderar también pues el apoyo a Málaga como ciudad para que podamos hacer esos cambios y esas mejoras que nos coloquen como los vencedores de esta carrera hacia la Expo de 2027.
Con lo cual el éxito es doble, porque está Málaga clara, mejora, ganamos todos. Se consigue la Expo y todos a trabajar, pero ya.
De momento, lo que podemos hacer todos es el sábado ver.
Sí, en el hashtag de Eurovisión ponemos el de la Expo también. Siempre te reí, para romper cadera, romper corazones, solo existe una. No hay imitaciones. Y si yo no me creo, pues me toca mostrárselo. Sí que pidió.
Rosa, ¿tú ves al alcalde bailando algo así?
Yo sí. Descarado, vaya. Si gana. Como si no lo hubiéramos visto antes.
Pues Gemma, ¿de verdad que tú ves al alcalde bailando esto? Pues si no me veo ni yo.
¿No lo habéis visto bailar en el merengue? Y en las peñas.
En el merengue. Y cuando se inauguró la iluminación.
Paso doble.
Y cuando se inauguró la iluminación de Navidad, ¿no lo visteis, por favor?
Pero Gemma.
¿Con el pulpo?
Javi, sube a Channel. Para que Gemma entienda lo que estamos escuchando. Gema del Corral, ¿no serás tú el delfín o delfina?
No, ya te digo yo que no.
No, ¿no?
Notición, no.
No, ¿no? Es que como lo ve ahí defendiendo. Rosa, ¿tú ves al alcalde bailando a Chanel?
Di la verdad.
Esa Gema, que así no se puede. Sí, yo, la Rosa Francia, Sonia Crespo,
hablo Gema. Desde mis deseos, no.
Rosa Francia, Sonia Crespo, no, Gema del Corral, Ana Almansa y Rosa del Mar Rodríguez. Gracias, chicas. Vamos a escuchar juntas Mediodía Cope, que lleva toda la mañana trabajando, Pilar García Muñiz, para contarnos qué está siendo noticia en España y en el mundo.